Son las 3, las 2 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
Pues seguimos en mediodía en este viernes 28 de enero, un día en el que seguimos mirando a la frontera entre Rusia y Ucrania. La última hora pasa por esa llamada de teléfono entre el presidente de Francia, Emmanuel Macron, y el de Rusia, Vladimir Putin. Lo único que se sabe de esa conversación telefónica que han mantenido los dos es lo que se ha anunciado desde el Kremlin. En un comunicado aseguran que el mandatario ruso ha dicho a Macron que ni Estados Unidos ni la OTAN han respondido a las principales preocupaciones de seguridad rusas, entre ellas, por ejemplo, la negativa a la ampliación de la OTAN y también al despliegue de armamento ofensivo cerca de las fronteras rusas. El próximo paso será esta tarde, cuando el presidente francés mantendrá otra llamada telefónica, esta vez con el presidente de Ucrania, Zelensky. La vía diplomática parece que todavía no se ha agotado. De hecho, cada minuto que pasa se reducen las probabilidades de una posible invasión a Ucrania. Lo ha contado en Herrera en COPE Mira Milosevic, experta en relaciones internacionales e investigadora principal del Real Instituto Elcano.
Que se toma tiempo significa que va a dar una oportunidad a la vía diplomática. Una gran invasión de Ucrania por parte de Rusia no es imposible, pero desde mi punto de vista es muy poco probable, porque el objetivo principal de Rusia no es conquistar a Ucrania, no es invadir, sino influir.
Y en cuanto a la economía en España, pues se ha confirmado todo lo que apuntaban los organismos nacionales y también internacionales. Nuestra economía ha crecido, pero menos de lo previsto por el gobierno. Hemos cerrado el año 2021 con un crecimiento del PIB del 5%. ¿Es una buena noticia pese a todo? Sí, sí que lo es, porque es la mayor tasa en los últimos 21 años. Lo malo que no compensa la caída del 10,8% registrada en 2020 como consecuencia de la pandemia del coronavirus. Y que hayamos crecido un punto y medio menos de lo que esperaba el gobierno, ¿cómo nos va a afectar en nuestro día a día? Pues el gasto, ya ha dicho el Ejecutivo, que no se va a tocar, así que lo único que queda será subir los impuestos. Lo explica José Ramón Pin Arboleda, profesor de Economía en IES Business School.
Los ingresos del Estado serán menores y como se mantendrán los gastos, la inflación hará que el déficit sea mayor del presupuestado. Eso en un año en el que Bruselas quiere volver a la ortodoxia fiscal. Puede implicar retraso en los fondos europeos y disminuir más el crecimiento previsto del 7%, que no será el 7%.
Y siguen subiendo los precios, especialmente el de los carburantes. El precio de la gasolina y del gasóleo se ha disparado en toda Europa, pero como sabes, no en todos los países, pues ha subido igual. España encadena esta semana su cuarta subida consecutiva y el precio de los carburantes ha aumentado un 4,5%. ¿En qué se traduce esto? Bueno, pues básicamente que llenar el depósito de nuestro coche nos cuesta de media 16 euros más que el año pasado. Además, se cumplen 35 años de la beca más conocida del mundo, el programa Erasmus. Según la Comisión Europea, en el año 2021, el año pasado, casi 70.000 estudiantes españoles decidieron realizar una parte de sus estudios fuera de nuestro país. Los destinos preferidos han sido Italia, Reino Unido y también Francia. Desde que comenzó este programa Erasmus, son muchos, muchísimos los estudiantes que han venido a nuestro país también y también los que han salido con destino pues a otros lugares de Europa. Elena Herrera estudia en Sevilla y se marcha de Erasmus el año que viene.
Bueno, pues yo estudio Derecho con Economía en la Universidad de Sevilla, estoy en tercero y el año que viene me voy de Erasmus a Pavía, una ciudad a la de Milán en el norte de Italia, y hace poco, hace una semana, fue cuando acepté el Erasmus.
Después de los deportes vamos a hablar con estudiantes que ahora mismo están de Erasmus y también con aquellos que ya hicieron esta beca, que ya estuvieron estudiando en otros países hace unos cuantos años, pues para que nos cuenten cómo fue su experiencia. Todo esto a partir de las 3:30, porque ahora vamos con los deportes.
Deportes en Mediodía COPE.
Estar informado.
Munilla, muy buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
Bueno, en los deportes, claramente un protagonista que nos va a hacer madrugar, además, el domingo.
Sí, señor, porque en este fin de semana atípico sin fútbol de primera, te puedo decir que vamos a contar la última hora del mercado de fichajes, la polémica del derbi sevillano que no para, o la semifinal que juega hoy España en el europeo de balonmano. Pero, efectivamente, y parafraseando a Luis Aragonés, Nadal, Nadal, Nadal y volver a Nadal. Porque Rafa Nadal va a jugar en Australia otra final de Grand Slam.
¡Oh! ¡Se acabó! Ha ganado Rafa Nadal. Se le salta el estado de felicidad. Nadal María. Todo un país vibrando. Ha madrugado para ver a Rafa, que se mete en la final de Australia.
Un éxito especialmente emocionante. Quizás más emocionante que algún título de Grand Slam, por lo inesperado que es todo, porque la realidad es que ya no solo un mes y medio antes, sino tres semanas atrás veíamos muy difícil o casi imposible cuando aterrizamos aquí en Melbourne estar donde estamos a día de hoy. Pero bueno, aquí estamos, ¿no? Un semi-milagro, pero la realidad es que estoy increíblemente feliz y disfrutando este momento. Pero eso no me quita que también estoy con la ilusión y las ganas de intentar hacer este último esfuerzo de darme una oportunidad.
Ángel García, Nadal gana Berrettini y nos vuelve a llenar de orgullo.
Está feliz, Corro, está feliz, Muni, está feliz y está sorprendido, porque es verdad que hace un mes y medio llegó incluso a plantearse dejar el tenis, ni más ni menos, y luego pasó un COVID realmente duro. Y el partido de hoy, pues ha empezado muy bien. Dos sets muy fáciles para Rafa Nadal. A partir de ahí se ha complicado, ha reaccionado Berrettini, y cuando más difícil estaba, con cuatro saques en blanco seguidos de Berrettini, ha llegado a la zona Nadalini. ¿Sabes lo que pasa en esa zona?
Hombre,
pues que Nadal te rompe el saque y te acaba ganando el partido. Y ahora llega lo del viernes, lo del domingo. ¿Qué hay en juego? Pues mucho, pero si le preguntas a Rafa Nadal, nada de 21 ni ser el mejor de la historia. No se trata nada más que de otro Grand Slam.
Pues un Grand Slam, esa es la verdad. No sé si va a ser mi última oportunidad o no. Hace un escaso tiempo parecía que no habría otra oportunidad. Pues ahora pues estamos aquí. Yo entiendo que vosotros estáis con el tema de que el mejor de la historia y todas estas cosas, pero ni siquiera ganando el domingo signifique que voy a ser el mejor de la historia al final de mi carrera, ¿no?
Y el rival en esa final va a ser el ruso Medvedev, después de una semifinal que ha tenido polémica.
Lo que esperábamos, el número 2, que puede ser el número 1, por cierto, si gana Rafa Nadal. Ha ganado Medvedev fácil en 4 sets a Tsitsipas, ha sufrido un poquito en el segundo. La polémica que tú dices ha sido un enganchón muy fuerte con el juez de silla, que además era el español Jaume Campistol. Le estaba recriminando que no le pitase coaching a Tsitsipas porque le ayudaba a su padre, y la verdad que ha utilizado unos términos muy feos, ¿eh? Luego ha pedido disculpas, pero ha utilizado unos términos muy feos. Final, domingo, 9:30. Medvedev si gana, número 1, Nadal si gana, 21 Grand Slam superando a Federer y a Djokovic. Han jugado 4 ocasiones, en 3 ganó Rafa, y ¿sabes quién lo va a narrar? El tiempo de juego, la cadena COPE, en directo a partir de las 9:30.
Como siempre, y ahí estaremos como siempre también todos escuchando. Y ahora el mercado, quedan 3 días para el cierre, y en el Barcelona, Adama Traoré ya ha llegado, Víctor Navarro.
Sí, ya ha acabado la primera parte de la revisión médica. Hace apenas 5 minutos ha finalizado, tras hora y cuarto de pruebas en el hospital de Barcelona, y ahora mismo Adama Traoré se dirige a la ciudad deportiva del Barça. Allí le verán los médicos del club y será entonces cuando el FC Barcelona anuncie su fichaje. Una cesión hasta final de temporada con opción de compra no obligatoria de unos 30 millones de euros. Adama llegaba este mediodía a la ciudad condal procedente de Dubái, donde ha pasado unos días de vacaciones. Vuelve al Barça 7 años después y podrá debutar con Xavi Hernández el domingo 6 de febrero contra el Atlético de Madrid.
Uno que llega, otro que veremos si sale o no sale, porque siguen las negociaciones con Dembélé, José Luis Gil.
Sí, pero Dembélé y sus agentes ya saben por todas las voces del club que la directriz es la misma. Encuentra una salida y márchate. Por boca de Mateo Alemán, Jordi Cruyff, Rafa Juste y Xavi Moussa Sissoko ha escuchado la versión del club. Llega Adama Traoré y ya prácticamente el Barça considera causa perdida a Ousmane Dembélé, por mucho que el jugador y sus agentes ratifiquen el compromiso del futbolista para continuar en el FC Barcelona.
¿Y cómo está el asunto de Álvaro Morata? ¿Se olvida el Barça de él, Silvia Ortiz?
Sí, cada día más complicado. Primero porque sigue encallado el tema de Dembélé. Si el francés no sale, no hay opción. Para complicarlo todavía más, el Atlético de Madrid ha recibido ofertas de Tottenham y Newcastle para hacerse con la cesión del delantero. El club madrileño prefiere que salga a la Premier, aunque sea cedido, para evitar reforzar a un rival directo como el Barça. Y además, para complicarlo todavía más, la Juventus, viendo el mercado que tiene el jugador, se vuelve a plantear no dejarle salir.
El que ya tiene una de las cosas que quería es Simeone, porque Daniel Vaz, Andrea Peláez, ya se entrena con el Atlético de Madrid.
Tras hacerse oficial su fichaje por parte del club rojiblanco anoche a las 9:02 de la noche, en un día en el que pasó reconocimiento médico y firmó su contrato hasta 2023 en el Metropolitano, por cierto, va a llevar el dorsal 17, el danés ha completado hoy su primera sesión de entrenamiento en la ciudad deportiva y ha conocido al Cholo Simeone y a sus nuevos compañeros. Lo ha hecho junto a otros 9 del primer equipo, con vistas a poder debutar en el partido del Camp Nou frente al Barça.
Por cierto, que ya es oficial, Rafa Villarejo, el reemplazo de Vaz en el Valencia.
Sí, y Lais Moriba ayer pasó una exhaustiva revisión médica, firmó el contrato bien entrada la noche, pero esta mañana esperaba en su hotel la documentación firmada desde el Leipzig para poder hacerlo oficial y que pudiera entrenar ya a las órdenes de Bordalás. Se ha retrasado a la una, se ha hecho oficial, como decías, llega cedido hasta junio, llevará el dorsal 23 y estas son sus primeras palabras.
Quise estar aquí y gracias a Dios por todo lo que han hecho, presidente, con todos los que han hecho posible para que yo esté aquí. Ya que estoy aquí, tengo que rendir lo mejor que puedo y vamos a intentar hacer feliz a la afición y poner a Valencia donde se merece.
Es el gran deseado en el Real Madrid, no llegará en este mercado de invierno, espera el Real Madrid que lo pueda hacer en el mercado de verano, pero Kroos le abre ya las puertas a Mbappé.
No me sorprende mucho que Real Madrid tiene o intenta ficharle, eso no me va a sorprender porque es un jugador muy, muy, muy top y aquí siempre queremos los jugadores muy top, pero que al final qué va a pasar, no sé, no tengo ni idea. Yo creo que no es un secreto que Real Madrid le quiere y es normal, como he dicho, pero lo que va a pasar no sé.
Palabras de Toni Kroos en Televisión Española. Y sigue la polémica del derbi sevillano. Anoche en el partidazo se explicó el presidente del Betis, Ángel Haro, Isaac Escalera.
El Betis sigue con absolutamente todo con la investigación de lo que ocurrió en el derbi. El presidente del Betis, Ángel Haro, fue el protagonista en el partidazo de COPE y ojo que habló de teatro y simulación del Sevilla y que la lesión de Jordán no lo inhabilitó para seguir jugando. Al máximo dirigente del club verdiblanco se le vio bastante enfadado con la situación.
Lo dice el propio juez de competición cuando habla de que se produce una lesión inhabilitante al jugador. Y eso es lo que hemos tenido que demostrar. Nosotros no vamos contra el Sevilla. Nosotros, para defendernos, tenemos que demostrar que esa lesión no era una lesión inhabilitante. Para ello se ha pedido un informe a un experto que ha puesto de manifiesto que la energía era innecesaria, por tanto no puede provocar una lesión inhabilitante.
¿Y el Sevilla ha respondido, Víctor Fernández?
Bueno, no había hablado Jordán desde que fue agredido en el derbi. Hoy lo ha hecho en la puesta en escena de su ampliación de contrato hasta el año 2027 y en una respuesta lúcida y bien elaborada ha lamentado todo lo que sucedió en el derbi y las acusaciones y las mofas que ha recibido después. Asegura Jordán que su estilo no le permite entrar en más batallas dialécticas y ojo porque ha confesado que su familia ha recibido amenazas.
Como bien sabéis, yo hasta ahora he estado callado. Voy a decir una cosa y voy a zanjar el tema, al menos por mi parte. Quiero dejar claro que yo fui el agredido, es la realidad, y a partir de ahí creo que lo demás está de más. Creo que realmente lo importante es que es una pena que los campos y los estadios pasen estas cosas. A nivel personal, tanto yo como mi familia lo hemos pasado bastante mal. Incluso mi familia ha recibido amenazas. Yo zanjo el tema, cada uno que opine lo que quiera y cada uno tiene la clase que quiere tener.
Y hablando de estadios, Cataluña anuncia que abre los aforos al 100% y la Liga, Fouto y el Gobierno, ¿cómo reaccionan?
Sorpresa en Sanidad y en la Liga y en el resto de comunidades autónomas ante el anuncio de la Generalidad de que se terminan las restricciones en los estadios de fútbol al aire libre y que, por tanto, en el Barça Atlético Madrid dentro de una semana y en el Español Barça dentro de 2 semanas podrá haber 100% de público, insistimos, según la Generalidad. Fuentes de Sanidad nos remiten al acuerdo de las interterritoriales del pasado miércoles, donde se limita a un 75% el límite de los estadios hasta finales de febrero.
Y otro asunto polémico, porque la Fiscalía ya investiga al expresidente del Barça, Bartomeu, Albert Díez.
Sí, la Fiscalía Munilla ha movido ficha y abre una investigación tras esa querella presentada el miércoles por el FC Barcelona por la gestión económica de la anterior junta directiva encabezada, como decías, por Josep Maria Bartomeu. Hay que explicar que es un proceso habitual a raíz de una denuncia y concretamente es la Fiscalía Especializada en Delitos Económicos la que se encarga ya del caso. Recordemos que el próximo martes el club, el Barcelona, va a explicar los detalles de esa exhaustiva investigación sobre el presunto fraude e irregularidades de la gestión anterior.
En un momento vamos a contar cómo está la clasificación para el Mundial de Fútbol en Sudamérica.
Luis Munilla.
Deportes en Mediodía COPE.
Estar informado.
Morosidad, falta de puntualidad o retraso, en especial en el pago de una cantidad debida o en la devolución de una cosa. En Alquiler Seguro trabajamos para que nunca tengas que conocer el significado de esta palabra. Por eso, mantenemos la morosidad en el 0% y te garantizamos el cobro puntual de las rentas el día 5. Infórmate en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro. Protección. Propietarios.
Hoy y mañana no se hablará del tiempo en los ascensores.
Ni de fútbol en los bares.
Porque hoy y mañana en El Corte Inglés te ahorras el 21% de IVA en electrónica y electrodomésticos.
Televisores, portátiles, frigoríficos, móviles.
Con envíos en 24 o 48 horas. Incluso en 2 horas para miles de productos.
Hoy y mañana ahórrate el 21% de IVA con los tecnoprecios del Corte Inglés.
También en Webia.
Casemiro, protagonista en el empate de Brasil en Ecuador.
Coutinho devolveu segunda trave, ele o toque, a sobra, Casemiro, gol!
Miguel Aguilar, Brasil empata en un partido lleno de polémica.
Sí, Muni, quien no sepa lo que es un partido bronco y polémico, le recomendamos que se ponga el Ecuador-Brasil de anoche. En el minuto 6 marca Brasil, gol de Casemiro. En el 12, expulsión del portero de Ecuador por una patada al cuello de Mateus Cunha. Y unos minutos después, expulsado Emerson por doble amarilla. Pero luego vino lo gordo. Hasta 4 veces intervino el VAR. Un gol anulado a Ecuador. 2 penaltis corregidos, también favorables a Ecuador. Y Alisson, portero de Brasil, fue expulsado 2 veces. Eso sí, pudo terminar el partido porque en ambas expulsiones intervino el VAR para corregir la roja. Al final, Ecuador consiguió empatar en el 75 en un partido donde Militao, Casemiro y Vinicius fueron titulares, también Cunha, y Dani Alves salió desde el banquillo.
La verdad que para lo que había, bastante bien salieron los brasileños del Madrid y Militao, Melchor Ruiz se vuelve para casa.
Sí, esa es una de las grandes noticias. Militao regresa a la capital de España, Brasil le libera, el motivo, vio cartulina amarilla que conlleva suspensión, por tanto no podría jugar ante Paraguay y le dan permiso para regresar a Madrid. Es la buena noticia para el conjunto blanco. La otra es que no hubiese ningún lesionado en función de cómo transcurrió el partido. Como decíamos, Casemiro 90 minutos y gol, Vinicius 63 minutos, Militao titular, como apuntábamos. El único que no jugó y se quedó en la grada fue Rodrigo, y también le fue muy bien a Valverde, fue el más destacado, jugó todos los minutos de ese partido en el que Uruguay se imponía 0-1 a Paraguay y se sitúa cuarta en la clasificación.
Sí, en ese partido protagonista Luis Suárez.
Domina hacia adelante, buen toque para Lucho dentro del área. La pelota para Lucho, tiro, gol.
Jorge Fernández, vamos a repasar el papel de los uruguayos de la Liga en una victoria importante de Uruguay.
Por la mínima que ganó con ese gol de Luis Suárez, el delantero del Atlético fue titular y jugó el partido completo, igual que Araújo, Jiménez y Matías Olivera, que además ayer debutaba. Fede Valverde también fue titular, cuajó un gran partido siendo sustituido al final por Mauro Arambarri, el jugador del Getafe. Además, Damián Suárez se estrenó con la selección, entrando en el minuto 83. Uruguay con esta victoria vuelve a los puestos de clasificación directa para el Mundial, el próximo partido, el miércoles que viene ante Venezuela.
Argentina ya estaba clasificada, pero ganó 1-2 en Chile y se queja Laura Solán del trato recibido.
Sí, Muni, en un partido en el que jugaron 4 jugadores de la Liga, Acuña y el Papu Gómez del Sevilla y Correa y De Paul del Atlético de Madrid. La albiceleste tuvo que sacar adelante situaciones extradeportivas que le condicionaron en las 24 horas previas al encuentro. El centrocampista rojiblanco De Paul explicaba lo difícil que fue la previa del partido.
Nos tocó estar, te diría, casi 3 horas en el aeropuerto sin dejarnos ir al baño. Llegamos al hotel, en las habitaciones hacían entre 30 y 32 grados, no andaban los aire acondicionados. Tuvimos que abrir la ventana para dormir. Al abrir la ventana había sirenas, la gente no pudo dormir bien. Hoy nos levantamos, no teníamos agua.
Pues esperemos que estén mejor los positivos del Atlético de Madrid. ¿Qué sabemos de ellos, Andrea Peláez?
Buenas noticias para Simeone hoy, que a pesar de tener a 2 positivos en la plantilla, Oblak, que dio positivo el martes, y Felipe ayer, que tienen ambos como objetivo llegar al domingo 6 del Camp Nou, hoy ha podido contar el Cholo con João Félix y Bersálico, que ayer no pudieron entrenar por precaución. A ambos futbolistas se les realizaron test para descartar coronavirus, los 2 dieron negativo y hoy han podido volver a entrenar con normalidad.
Hablando de COVID y pensando en la eliminatoria de Copa con el Real Madrid, ¿cómo está Muniain en Bilbao, José Ángel Peña?
Pues a 6 días de ese partido y justo una semana después de dar positivo por COVID, Iker Muniain se ha reincorporado al trabajo con el grupo hoy en Lezama. Se trata de un jugador determinante, como quedó claro en la anterior ronda, y ahora Marcelino espera poder recuperar también alguno de los 5 jugadores que vienen arrastrando molestias.
2 noticias de mercado, lo adelantó Gema Santos. Gema, otro uruguayo para Quique Sánchez Flores en el Getafe.
Sí, otro uruguayo más, Gastón Álvarez, lo dijimos el 11 de enero y esta mañana el club lo ha hecho oficial. Gastón Álvarez es un central uruguayo, como te digo, de 21 años, que llega cedido hasta final de temporada por el Boston River, es cedido con opción de compra a Muni. Gastón va a ocupar la ficha que Nyon ha dejado libre porque Nyon, me cuenta Santi Duque, está a punto de convertirse en jugador del Leganés.
¿Y quién llega cedido al Elche, Jero Tormo?
Elche y Valladolid han llegado a un principio de acuerdo por la cesión de Lucas Olaza hasta final de temporada y con opción de compra. El jugador quiere estar en primera división, el club franjiverde no quería que esa opción de compra fuera obligatoria, mientras que la entidad pucelana finalmente ha aceptado las condiciones del Elche Club de Fútbol. Un Lucas Olaza que llegará durante este próximo fin de semana, si nada se tuerce, al Martínez Valero. Se espera que ese principio de acuerdo se pueda formalizar durante la jornada de hoy.
Vamos ahora con los apuntes de la jornada del fin de semana en Segunda División. Bruno Casar.
25ª jornada en Segunda que arranca esta noche con el Valladolid Sporting de Gijón a las 9 de la noche. Destacamos este sábado a las 6:15 el líder, el Eibar, recibe al Huesca y a las 9 Oviedo, Almería. Para el domingo tenemos un buen partido en zona de playoff por Ponferradina, Tenerife a las 9 de la noche y cerrará la jornada el lunes a las 9 también Ibiza Zaragoza.
¿Y cómo viene el fin de la Liga Iberdrola, Andrea?
Jornada 19, tras la disputa de la Supercopa, arranca mañana a las 12 con el líder y el segundo. El líder, el Barça, recibe al Betis y la Real Segunda visita al Villarreal. El Real Madrid, enchufado en Liga, recibe a las 5 al Sevilla y del domingo destacamos el Alavés Atlético de Madrid a las 12, Valencia Granadilla 11:30 y Athletic Club Rayo Vallecano a las 12.
Y a todo esto informa Fouto. En primera ref, el Racing de Santander solicita el aplazamiento del partido ante el Depor del domingo en Riazor por varios casos de COVID. Así que decidirá el juez de competición. Hoy tenemos una semifinal.
Luis Munilla.
Deportes en Mediodía COPE.
Estar informado.
¡Hola, hola!
Oye, ¿sabes lo de Pepe Domingo?
No, ¿qué pasa?
Que ha publicado un libro.
¡No me digas!
Sí, Pepe Domingo Castaño ha publicado un libro titulado Hasta que se me acaben las palabras, de Editorial Aguilar, con prólogo de Julio Iglesias. Recuerda, Hasta que se me acaben las palabras, un libro de Pepe Domingo Castaño lleno de vida.
¡Y de radio!
Tu hogar, donde está todo lo que vale la pena proteger.
Entonces, estando dentro de casa, ¿puedo conectar la alarma?
Claro. Por ejemplo, de noche podéis conectar solo el jardín y moveros tranquilamente por la casa, o también alguna zona dentro, lo que queráis. Con las cámaras del exterior y los sensores de las puertas se detecta cualquier cosa y así nos anticipamos. Pero lo más importante es que si lo necesitas hay personas al otro lado. Nosotros estamos siempre ahí.
Si para ti es importante, Securitas Direct. Infórmate en el 900-666-777.
Hoy jugamos la semifinal del Europeo de Balonmano. Atención, con 2 positivos de última hora en España, en los hispanos. Luis Malvar.
Pues como bien dices, los hispanos a partir de las 6 de la tarde se enfrentan a una de sus bestias negras, Dinamarca, con todo su elenco de estrellas. Una máquina de hacer balonmano. Los hispanos han dado 2 positivos de coronavirus esta misma mañana, el extremo Ferran Solé y el portero Sergei Hernández. El equipo está muy mentalizado, va por todas, buscará estar una vez más en una gran final. El actual bicampeón de Europa, España, quiere hacer la gesta. Campeón de Europa contra campeón del mundo, 6 de la tarde, Budapest Arena. 22.000 espectadores estarán presentes. España-Dinamarca, pitado por los macedonios Nikolov y Nacheski.
Euroliga de baloncesto, ayer victoria del Barça, Albert Díez.
La número 17 en la Euroliga, 84-71 ante Asbel Villerban, otro partido gigante de la Provítola, 20 puntos, recupera sensaciones el Barça, Munilla, sobre todo pensando en la Copa del Rey, y vuelve a encadenar 2 victorias seguidas, todo con aficionado de lujo en el Palau, Pep Guardiola.
Hoy juega el Real Madrid en Mónaco, Pilar Casado.
A las 7 de la tarde y por primera vez en la historia de la Euroliga visita el Real Madrid la cancha del Mónaco. Los líderes de la competición viajaron al Principado sin Williams Goss, Hanga Nikoser, pero sí con Gaby Deck, que el pasado martes no pudo jugar con el Unix al no estar inscrito en la competición. Los de Lasso llegan en racha, 12 victorias en los últimos 13 partidos.
Y juega también Baskonia en cancha de Panathinaikos, Arrillaga.
Pues con 10 jugadores afronta el equipo de Neven Espagia el partido frente al Panathinaikos esta tarde noche en el OAK. debido a las ausencias por COVID de Alec Peters, Tadasse de Kerskis y Artux Kurux. Tres bajas que dañan significativamente el juego interior de Baskonia e igualan un partido frente a un Panathinaikos que no va a poder contar ni con Papayanis ni con Meikon. Los griegos llevan 4 victorias, los baskonistas 7 a las 8 en el OAK Panathinaikos Baskonia.
En la NBA, LeBron James y Kevin Durant elegidos capitanes del All-Star. Rubén Parra, buenas tardes.
Buenas tardes, Muni. LeBron y Durant han sido los más votados de ambas conferencias, tanto por el público como por el panel de medios y el resto de jugadores. Los otros 8 elegidos para formar los equipos titulares han sido Stephen Curry, Nikola Jokic, Ja Morant y Andrew Wiggins por el oeste, y Giannis Antetokounmpo, Joel Embiid, DeMar DeRozan y Trey Young por el este. En la madrugada del jueves al viernes próximo se darán a conocer los 12 jugadores restantes, que como es habitual, serán elegidos por los entrenadores para completar el partido de las estrellas.
Ciclismo, Erifrade, ¿cómo llevamos el día en la Challenge de Mallorca?
El Serra de Tramuntana es el tercer trofeo, quedan unos 35 de los 159 kilómetros del perfil, se están afrontando los últimos de ascensión al Puig Mayor, que suele ser el gran juez, ya ha movido Valverde, se está moviendo ahora Enric Mas, es el momento de los grandes favoritos cuando quedan 33 para meta.
Y buenas noticias en el golf, me cuenta aquí Quique Iglesias que John Ram marcha líder en San Diego. Hasta aquí, Pilar, lo esencial del deporte a las 3:25.
Gracias, compañeros. Estás en Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Luis Munilla.
Deportes en Mediodía COPE.
Estar informado.
Antes de quedarnos hablando de los equipos de Madrid y, por supuesto, de Rafa Nadal y su otra gesta en el día de hoy, ¿cuántas van ya? Ya hemos perdido la cuenta. A resolver el reto Pedro Martín de la semana. Hola, Peter Martín.
Muy buenas.
Un reto especial. Estamos buscando una película española.
Sí, como hemos tenido tiempo durante esta semana que ha habido poco fútbol en, por ejemplo, ir al cine, pues sí, una peliculita que trataba la historia de un trío, dos varones y una mujer, en este caso Resines Moyá y Maribel Verdú. Resines hacía de carnicero buenazo, buenazo, porque acoge a los dos, que los otros dos son unas balas perdidas. Una película, una historia que tuvo el reconocimiento en 1997 recogiendo 5 Goyas. Y yo creo que era bastante fácil. Vamos a ver.
A ver si te suena.
Sí.
Gracias a todos los miembros de la Academia por haber considerado que La Buena Estrella es la mejor película del año. Para ese público que ha llenado muchas salas de películas españolas, el Goya. Muchas gracias.
Enrique Cerezo, que era el productor.
Recogiéndolo, claro.
Sí, señor, recogiéndolo sí, porque sí. Era el productor de la película, de La Buena Estrella, que era la película que buscábamos. Y, por cierto, un abrazo grandísimo para Antonio Resines. Que malito, la gran noticia, sí, pero es que hoy justo ha salido de la UCI después de un mes allí metido por el puñetero COVID. En fin.
¿Cómo empujamos, para que salga la gente?
Sí,
buena
señor, hay que empujar, siempre empujar. ¿Quién es el ganador de la semana, Aguilar?
Ganadora. Rocío Malagón, @ Rocío Malagón 0 en Twitter, que acertó el primer día.
Felicidades. Sí, señor, felicidades para Rocío. Ha acertado mucha gente. Era fácil, pero muy bonito este reto. Por cierto, ¿vas al final al cine hoy, Pedro?
Pues voy a intentarlo. No te lo puedo asegurar porque las cosas son como son, pero vamos, voy a intentarlo.
Después del balonmano. Sí. Un abrazo grande, Peter Martín.
Hasta mañana.
Bueno, extracto del partidazo. Aitor Unzué, el hijo de Juan Carlos Unzué, sobre el maravilloso documental Vivir vale la pena, de Mónica Marchante y Movistar.
El comentario general de la gente que lo ve con un poco de miedo es que me da mucho bajón estas cosas, es que me va a poner mal cuerpo. Es verdad que es difícil transmitir la idea de que es una pieza bonita y positiva, ¿no?
Sí, yo creo que va un poco también en hilo a si habéis escuchado un poco las declaraciones o más entrevistas que le han ido haciendo últimamente a mi padre, pues al final te quedas con esa positividad. Pues al final eso es muy positivo para la gente, para todo el mundo que esté en dificultades, pues que pese a una dificultad grande, como en este caso tener ELA, pues cómo la está llevando y afrontando.
¿Tratáis de juntaros mucho con él? ¿Tratas de verle todos los días? ¿Aprovecháis efectivamente mucho más el tiempo?
Sí, bueno, yo ya de costumbre, tenía la costumbre de, pues por ejemplo, cuando hay partidos y tal, me gusta mucho verlos con él, porque al final comentamos muchas cosas y al final siempre aprende uno de su experiencia.
¿De verdad no lo habéis visto de bajón, de decir, ¿por qué a mí? ¿Por qué esto? ¿No lo habéis visto así?
De verdad, que lo que está haciendo no es ninguna pose, que esto es... cómo él afronta su día a día y le sale de forma natural esta actitud. Mira, yo de verdad te digo, la sensación, o no la sensación, sino la realidad, es que no ha tenido un día malo, o sea, no ha tenido un momento malo, al menos nosotros, el tiempo que hemos pasado con él hasta ahora, no ha tenido un día malo. El hecho de cómo lo está afrontando a nosotros, bueno, es una lección increíble.
Impresionante, Juan Carlos Unzué, gracias a su hijo por estar anoche en el partidazo. Impresionante el documental de Mónica Marchante, una grande del periodismo y de la vida. Bueno, hoy no podíamos resistirnos, hemos preguntado por Rafa Nadal en la encuesta a los oyentes, Aguilar.
Sí, hemos preguntado si Rafa Nadal gana el domingo, ¿es el mejor tenista de la historia? Había tres opciones, sí, no o sí, aunque no gane el domingo. La opción más votada es sí, con el 57% de los votos. No, con el 22%, y sí, aunque no gane, con el 21% restante de los votos.
Pues de él, enseguida nos quedamos hablando en el 106.3 de la frecuencia modulada en Madrid. Si les apetece, por aquí andaremos.
Oiga, ¿y si a los problemas que genera el alquiler le quitáramos el miedo a los impagos, a los destrozos, a la impuntualidad en el cobro de las rentas, a verse con los inquilinos, qué es lo que quedaría? Queda el Tranquiler, el mejor y más completo método de gestión de alquileres que hay en el mercado. Infórmese, como ha hecho tanta gente. Agencia Negociadora del Alquiler, 920-2011. El Tranquiler, 920-2011. Claro.
Son las 3:30, las 2:30 en Canarias.
Escuchas Mediodía Cope.
Con Pilar García Muñiz.
Estar informado.
Sonaba Sempre Libera de La Traviata en el Teatro Regio de Parma, en Italia. Era el famoso Festival Verdi y la soprano Lisette Oropesa ofreció un recital. Iba por el cuarto de sus bises, o sea que el concierto estaba siendo todo un éxito. En esa parte de la canción, la protagonista Violeta, interpretada por la soprano, canta emocionada después de haber conocido a Alfredo, del que se enamora perdidamente. En la obra original, la voz del tenor suena fuera de escena. Los dos se enamoran cantando, pero no se ven. Solamente es ella la que está encima del escenario. Para interpretar Sempre Libera, en los recitales, cuando la soprano canta en solitario, un pianista se encarga de tocar esta parte. Pero ese día, para sorpresa de Lisette, no solamente solo sonó el piano. Un espontáneo, uno de los espectadores, se puso a cantar la parte del tenor. Bueno, al que estás escuchando, el que está cantando de fondo, es un espectador, ¿eh?, que está haciendo la parte, como te decía, del tenor. El vídeo se ha hecho viral estos días, pero la imagen es del pasado mes de octubre. La cara, la verdad que si ves el vídeo, la cara de la soprano lo dice absolutamente todo. Primero es de sorpresa y después de ilusión, de agradecimiento también, ¿no? Lisette le da las gracias en medio de la actuación y le dice al público que todos deberían quitarse los sombreros en señal de respeto. Pero ¿quién es este espontáneo que se arranca a cantar desde el patio de butacas? Pues el joven se llama Lian Jianwei, es un estudiante chino de 24 años, graduado en el Conservatorio de Música de Piacenza. Se atrevió a hacer de Alfredo para declararle su amor a Violeta. Después de este momento, el joven tenor quiso esperar a Lisette en la puerta del teatro para pedirle perdón por su osadía, por su atrevimiento. Se sentía un pelín avergonzado y pensó que a lo mejor la soprano se podría haber molestado. Pero nada más lejos de la realidad. Lisette, la verdad que estaba encantada. Le firmó también un autógrafo y se hicieron una foto juntos. Lian le prometió que no lo iba a volver a hacer en ningún otro recital, ¿eh? También quiso mandar un mensaje al resto de tenores aficionados que se sienten en un futuro en los patios de butacas de los teatros. No seáis como yo, no lo hagáis, ha dicho. Lisette Oropesa es una de las grandes voces de ópera del momento. A sus 38 años es la única mujer que ha cantado un bis en el teatro, por ejemplo, en el Teatro Real de Madrid. Se ha subido también a los grandes escenarios del mundo, la ópera de Los Ángeles, Nueva York, París o Roma, pero segura que nunca ha tenido un compañero de escenario tan especial como Lian.
Escuchas Mediodía Cope.
Con Pilar García Muñiz.
Estar informado. Ground control to Major Tom.
Ground control to Major Tom. Es ficción, sí, pero ¿y si sucediera?
Señora presidenta, la doctoranda Kate DiBiaschi descubrió un cometa muy grande.
Bien por usted.
Y usando el método de Gauss...
Lo que el doctor Mindy intenta decir es que hay un cometa que se dirige hacia la Tierra.
Tendrá la potencia de 1,000,000,000 de bombas de Hiroshima.
Es de zumbados.
Si la has visto, seguro que has reconocido esta conversación. Es de la película No mires arriba, de Leonardo DiCaprio y Jennifer Lawrence. En ella, dos astrónomos intentan avisar a la humanidad del peligro inminente que corre la Tierra de ser destruida por un cometa de más de 10 kilómetros de diámetro. Si has visto la peli, es difícil no pensar si esto nos podría llegar a pasar realmente. Bueno, en el mundo real, sin embargo, las dimensiones de los asteroides que llegan a nuestra atmósfera son mucho más reducidas. Y lo habitual, Ángel Correas, es que se desintegren, además, antes de tocar suelo. Buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. Bueno, hay ocasiones en las que algunos fragmentos sí que llegan a caer sobre la superficie terrestre. Cuando esto sucede, se denominan eso, meteoritos. El investigador del Instituto de Astrofísica de Canarias, Javier Licandro, los define así.
En el espacio tenemos cantidades enormes de restos de asteroides, cometas e incluso de algún trozo de algún planeta o la Luna. Ese cuerpo es un meteoroide. Cuando entran en la atmósfera, en nuestra atmósfera, ahí se queman. Ese fenómeno que se puede ver, vemos una estrella fugaz. El meteorito es el trozo que llega a caer a la Tierra.
Pues el último del que tenemos noticias en España cayó hace menos de 15 días muy cerquita de Las Ventillas, que es una pequeña aldea de Sierra Morena al sur de la provincia de Ciudad Real.
Antes de producir ese meteorito, propiamente dicho, el asteroide, que viajaba a unos 48.000 kilómetros por hora, rodeado de fuego, fue visto cruzar el cielo en el centro y sur peninsular, desde el centro y sur de España. Curiosamente, en la localidad de la que cayó, los vecinos ni oyeron ni sintieron nada. Prácticamente que se enteraron por la prensa.
El meteorito cayó al otro lado justo de la sierra del pueblo.
No, nosotros no hemos visto nada. Yo no vi nada, por lo menos.
Lo vio, no. Estuvieron buscándolo. Es una asociación de naturaleza que hay y no encontró nada. Se leyó en los periódicos.
Pues hemos hecho más de una llamada, unas cuantas, ¿eh? Y no hemos podido dar con ningún vecino de la zona que viera pues este famoso meteorito. La razón es que el bólido, que es como se llama técnicamente cuando entra ya en contacto con la atmósfera, se apagó después de recorrer más de 60 kilómetros brillando tanto como una luna llena. Este bólido no es un caso aislado, ni mucho menos. Solo en lo que va de año, la red de investigación sobre bólidos y meteoritos ha detectado ya, fíjate Ángel, 32 en sus más de 35 estaciones repartidas por toda España. Cada año, de hecho, identifican cerca de 4.000. Eso sí, lo peculiar en esta ocasión es que haya restos en la Tierra, es decir, que puede que haya un meteorito.
Sí, es un hecho peculiar, Pilar, porque de todos los bólidos que cruzan el cielo español cada año, menos de 10 sobreviven a la atmósfera y acaban eso, en un meteorito. De ellos, solo uno o dos superan apenas el kilo de peso. Por eso, cuando se recupera uno de estos meteoritos, se considera siempre que es un ejemplar de alto valor científico, claro. Y es que estos fragmentos de cuerpos celestes traen mucha información del espacio exterior que los investigadores pueden utilizar después. Josep María Trigo es investigador del Instituto de Ciencias del Espacio.
Se tratan de mensajes que llegan en una botella. Nos vienen a contar historias de antes del sistema solar porque contienen granos presolares y desde luego el estudio científico nos aporta respuestas sobre la formación de nuestro planeta, incluso el origen de la vida en el universo.
Claro, lo que pasa que a veces pues los meteoritos se confunden con otras cosas.
Sí,
esto
sí.
Le pasó precisamente pues a una familia de Ciudad Real que tuvo un meteorito durante 30 años en su casa sin ser conscientes realmente de lo que era, ¿no? Se trataba además de una cosa potente, ¿eh? De un meteorito metálico de 100 kilos que debió caer en la Tierra pues en tiempos prehistóricos y estuvo enterrado durante miles de años hasta que de forma casual lo encontró esta familia. Este es el 29º meteorito que se ha encontrado encontrado en España y está expuesto desde el año 2013 en el Museo Geominero de Madrid, que si no conoces, te lo recomiendo, Correas.
Pues mira, es para anotarlo en la agenda.
Apúntatelo, que está muy bien.
Pues sí, lo mejor es que esta familia de Ciudad Real, los Asensio López, lo había encontrado en el campo en los años 80 y lo habían confundido con chatarra de la Guerra Civil. Así que no se les ocurrió otra cosa que guardarlo en la cocina y, ojo, como pesaba tanto, usarlo para prensar jamones. Fíjate el uso que le dieron al meteorito. Bueno, en cualquier caso, estos pequeños meteoritos, pequeños relativamente, no son nada en comparación con ese cometa de 10 kilómetros de diámetro del que se habla en la película No mires arriba.
Bueno, los astrónomos dicen que es prácticamente seguro que un cometa de estas características va a caer en la Tierra. La pregunta que nos hacemos es ¿cuándo? Y parece que no hay que ponerse nerviosos, no, porque queda bastante tiempo, ¿eh? Quizás sea dentro de decenas de miles de años, igual que sucedió, por ejemplo, cuando se extinguieron los dinosaurios, ¿no? Hace 66 millones de años. Javier Licandro nos lo ha confirmado.
Los más grandes, prácticamente los conocemos a todos, tienen un tamaño del orden de un kilómetro de diámetro. Si impactaran con la Tierra, podrían generar una extinción masiva, como fue el caso de la extinción de los dinosaurios. Pues no es que digamos que puede llegar a ocurrir, es que va a ocurrir. Simplemente que va a ocurrir en tiempos geológicos, ¿no? Y eso quiere decir que puede ocurrir entre ahora y algún millón de años.
Bueno, de momento calma, podemos estar más que tranquilos porque los observatorios de todo el mundo tienen identificados más de 20.000 asteroides y únicamente son potencialmente peligrosos unos 5.000, los que superan los 140 metros de longitud. De ellos, ninguno caerá en los próximos 50 o 100 años, eso es lo que calculan.
Bueno, pues tenemos 50 o 100 años, Pilar, para ir haciendo
sí,
planes, sí. Bueno, por lo que pueda pasar en ese futuro, la NASA y la Agencia Espacial Europea ya se han puesto manos a la obra con la misión espacial DART desde el pasado mes de noviembre.
3, 2, 1, and...
DART es el primer intento de la civilización humana, del hombre, de alterar la órbita de un asteroide. Lo va a hacer en septiembre de este año, estrellándose contra una roca de 160 metros de diámetro que se llama Dimorphos y que se encuentra a 11 millones de kilómetros de nuestro planeta.
Bueno, para que todo ese experimento sea efectivo, el impacto lo provocará a una velocidad de 7 kilómetros por segundo. Pero tranquilidad, Dimorphos no supone ningún problema real. Es eso, un experimento.
Realmente nosotros lo que vamos a hacer es hacer una prueba para empezar a tener un poco de información, de manejar números, de nuestra capacidad de intentar desviar en un futuro, que esperemos que sea muy lejano, un posible impacto, ¿no?, con la Tierra, pues de un asteroide. No corremos ningún peligro.
Nos lo confirmaba Julia de León, que participa en esa misión DART de la NASA desde el Observatorio de Roque de los Muchachos en la isla de La Palma.
Bueno, en resumen, de momento tranquilidad. ¿Un asteroide importante caerá? Pues sí, caerá, pero, como nos dicen los expertos, dentro de muchísimos años. Así que a seguir confiando en la observación del espacio que hacen los astrofísicos. Correas,
dime.
Gracias.
Venga, hasta ahora.
Chao, chao. Bueno, esto de coger un avión y marcharse a estudiar fuera de tu país de origen es algo que han hecho 10 millones de estudiantes en los 35 años de vida que tiene ya la beca Erasmus. La beca Erasmus, muchos estudiantes aprovechan la etapa universitaria para conocer nuevos países, nuevas culturas, nuevas formas también de estudiar, nuevas gentes y, por supuesto, nuevos idiomas, que ese es el objetivo principal, ¿no? Ir a otro país para aprender ese idioma. Es, desde luego, una experiencia académica, pero es también mucho más, porque todos los que han ido a esta beca Erasmus nos dicen que también es una experiencia sin duda vital. Según datos del programa Erasmus de la Comisión Europea, en el año 2020, más de 65.000 estudiantes españoles decidieron realizar una parte de sus estudios fuera de su país de origen. En el caso de los estudiantes españoles, el destino favorito es Italia.
Bueno, pues yo estudio Derecho con Economía en la Universidad de Sevilla, estoy en tercero y el año que viene me voy de Erasmus a Pavía, una ciudad a la de Milán, en el norte de Italia, y hace una semana fue cuando acepté el Erasmus.
Pues es Elena Herrera, que ya está planificando su Erasmus en Italia el curso que viene, El año pasado más de 9.300 españoles se decantaron por este país. Le siguen Reino Unido con casi 4.500 estudiantes y Francia con algo más de 4.200. Otros de los destinos preferidos por los estudiantes españoles son Polonia y también Alemania. Si hablamos de cifras económicas, pues el año pasado la Unión Europea concedió en becas un total de 152 millones de euros para la movilidad de casi 70.000 estudiantes. Pero uno de los problemas que tiene este programa europeo, cofinanciado por el Gobierno central y también por las comunidades autónomas, es que no está al alcance de todos los jóvenes ni de todas las familias, porque lo que les dan de beca no cubre más que un porcentaje de lo que se gasta un estudiante en alojamiento, en comida y en la estancia en otro país. En los países nórdicos, por ejemplo, se reciben unos 300 euros mensuales de beca y en países como Estonia, Hungría o Polonia, 200 euros al mes. Así que o te ayudan tus padres o te pones a trabajar para poder costearte tu estancia en otro país o difícilmente vas a poder vivir simplemente con lo que recibes de esta beca Erasmus. To let me know, should I stay or should I go? Los primeros Erasmus españoles lo hicieron en el año 1988 y en este enero de 2022 quienes van a hacer esta experiencia, como Elena, a la que escuchábamos hace un momento, pues tienen la misma ilusión que tenían los primeros Erasmus. Esto no cambia, Pero tienen otras preocupaciones. Ella, como muchos, tienen miedo a que de un día para otro pues les puedan cancelar todo.
Y, tengo muchísimas ganas, tengo muchísima ilusión, pero es cierto que el tema COVID pues me preocupa porque ahora tengo que hacer muchísimo papeleo, tema residencia, piso, hacer pagos y con cosas que me pueden cancelar pues de un momento a otro porque tampoco tenemos nada seguro.
Claro, estamos en mitad de una pandemia y ya sabes que el coronavirus pues está generando muchísima incertidumbre en todos los aspectos de la vida y en este también, ¿no? Pero está claro que a pesar de las circunstancias, la pandemia no va a poder con las ganas de los estudiantes. A dos de ellos los tenemos a continuación. Vamos a hablar con dos de ellos. Antonio Luis Maldonado, que estudia Derecho y durante este curso está de Erasmus en Ferrara, en Italia. Antonio, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, ¿dónde te pillamos en este momento? ¿Estás en casa, en la universidad?
Sí, pues de hecho ahora mismo estoy en el piso de mi amigo aquí en Ferrara.
¿Sí?
Y eso, pues aquí estamos en Italia.
En la sobremesa, ¿no?
Sí.
Bueno, pues enseguida, Antonio, vamos a hablar contigo porque vamos a saludar también a Javier Vargas, que ahora es analista financiero y que recuerda su Erasmus en Viena como una experiencia única. Javier, muy buenas tardes, ¿cómo estás?
Hola, muy buenas tardes, Pilar. Pues la verdad es que acabo de terminar de trabajar y,
¿sí?,
estupendamente.
¿Dónde estás tú ahora mismo, Javier?
Pues esta semana estoy de teletrabajo en mi casa, así que he cerrado el portátil y estoy en mi cuarto.
Ya estás de fin de semana, pero ¿dónde te pillamos? ¿En qué ciudad? ¿En qué lugar?
Estoy ahora mismo en Madrid.
En
lo
Madrid.
Que pasa es que yo estoy trabajando en Almería, en Cosentino se llama la empresa.
Uh-huh. Y Javier, ¿hace cuántos años hiciste tú el Erasmus?
Pues yo hice el Erasmus en el curso académico 2017-18.
Hace unos añitos.
Sí, hace cuatro años y lo realicé en Viena.
En Viena, que es una ciudad también maravillosa, desde luego. Y me imagino que una experiencia inolvidable, ¿no, Javier?
Inolvidable. No sé si has tenido el placer de visitarla, pero es una ciudad preciosa.
Es maravillosa, En Navidad es como un cuento, ¿verdad? Es muy bonita.
Sí, en Navidad, es espectacular con todos los adornos navideños que ponen. Y encima tuve la gran oportunidad y experiencia de poder ir aquí a los Alpes, a una estación cerca de Innsbruck. Y la verdad que es formidable la experiencia en Navidad en Austria.
Bueno, Erasmus 2017-2018 en Viena, en Austria. ¿Nos puedes contar, Javier, cuál era tu beca? ¿Qué cantidad económica tenía?
Pues sí, yo me fui, yo soy de Granada, ¿no? Estudié en la Universidad de Granada. Entonces tuve la suerte de recibir dos ayudas, dos becas. Porque la Comunidad Autónoma de Andalucía da otra ayuda aparte de la que da el Ministerio de Educación. Entonces tuve la suerte de contar en torno con unos 4.000, casi llegaba a los 5.000 euros para todo el año.
¿Y eso te lo dan de una única vez o te lo van dando mensualmente, esa cantidad?
No te lo daban mensualmente. Primero recibí una primera ayuda cuando ya había aterrizado, en torno en noviembre o así, recibí unos 2.000 y pico euros. Luego, en el segundo cuatrimestre, recibí otros 2.000 euros y cuando ya regresé a Granada, en ese verano, recibí un importe de 500 euros, cosa que estaba un poco mal porque, al fin y al cabo, yo empecé en Viena en septiembre y la ayuda empezaron a llegarme en octubre, noviembre.
Y o sea, supongo que con esa cantidad al final tienes que contar también con el apoyo de la familia, de tus padres, para poder vivir en otro país que además es caro.
Obviamente conté con la ayuda de mis padres y con cierto ahorro que tenía de ser de profesor de aquí en Sierra Nevada y pude costearme el Erasmus. Pero vaya, que sí que me daba para cubrir el alojamiento y poco más.
Bueno, ahora seguimos hablando contigo, Javier, porque quiero conocer, por supuesto, también la experiencia de Antonio Luis, que, como contábamos, pues se encuentra ahora mismo de Erasmus en la ciudad de Ferrara, en Italia. Antonio, lo primero, ¿cómo está siendo la experiencia? ¿Te está gustando? ¿Cuánto tiempo llevas allí?
Sí, pues me vine en septiembre y la verdad es que la experiencia es una maravilla. Yo se lo ¿sí? recomiendo a todo el mundo y no me arrepiento para nada de haber venido. Conozco un montón de gente, el idioma, amigos.
¿Hablabas italiano antes, Antonio, o no?
No, antes no. Bueno, y ahora tampoco mucho, pero estoy aprendiendo.
No me digas que te estás juntando con los españoles.
A ver, sí, en realidad estamos siempre juntos de españoles, pero intentamos buscar nuestros cursos de italiano y demás por nuestra cuenta, sí.
Oye, y entonces, si no hablas italiano, cuando vas a la universidad, no sé qué estás estudiando, Antonio, por cierto, cuando vas a la universidad, ¿cómo te enfrentas? ¿Cómo te enteras en las clases?
Hago Derecho y Ciencias Políticas. Y bueno, pues te conectas y más o menos vas pillando. El italiano es verdad que se le parece. Y más o menos, pues estabas buscando la vida y no sé, más o menos.
Bueno, pero te vas apañando como puedes, ¿no?
Se entiende.
No, bueno, es lo que tiene también. Decíamos antes que es una experiencia, por supuesto, académica, pero la beca Erasmus es también una experiencia vital porque en muchos aspectos te tienes que buscar la vida. No dominas el idioma, seguramente no te enteras al principio de nada o de muy poquito y tienes que recurrir a otros compañeros, ¿no? De otros países también que te pueden ayudar y luego buscarte también la vida en lo económico. En tu caso, Antonio, ¿tu beca de cuánto dinero es cada mes?
Sí,
pues, ¿o el total?
Ahora mismo llevo casi unos 6 meses y por lo pronto he recibido solo 1.000 euros. Recibí 1.000 euros a eso de octubre o así y claro, sin la ayuda de mi padre, antes de venir estuve trabajando en Francia y en Navidad también me he ido a España a trabajar, sin eso hubiera sido imposible seguir aquí. Entonces la beca pues sí, son 1.000 euros, pero que entre 300 euros que pagas de piso más gastos a partir de todo, pues en 2 meses se te han ido. O sea que
claro,
la ayuda de mis padres, de la familia y el trabajo para permitirte cualquier lujo, como puede ser un viajillo, porque ya que estás de Erasmus, aprovecha para viajar.
Claro, hay que conocer el país, ¿no?
Claro.
Y hay que hacer también relaciones sociales, y eso requiere dinero para poder tomarte unas cervezas con los nuevos compañeros, ¿no? Oye, lo más duro. Antonio, lo más duro de la experiencia hasta el momento, ¿el qué es? ¿Qué está siendo para ti? Porque a ti, además, este Erasmus te ha pillado en mitad de la pandemia. ¿Qué tuviste que hacer, por cierto, para poder ir a Italia? ¿Llevar tu PCR? ¿Llevar tu pasaporte COVID?
Sí, pues una cosa que me sorprendió fue cuando instalaron la medida del pasaporte COVID, del Green Pass en España, que fue antes de Navidad, en España se llevaba todo el mundo la mano a la cabeza. Pero aquí en Italia, desde septiembre, en cuanto llegamos, lo estamos utilizando. O sea, para nosotros era totalmente normal. Pues fue eso, de sacarte tu certificado COVID, no sé si llamamos PCR negativa, la primera vez no lo recuerdo, pero para volver de Navidad sí, te la exigían, la PCR negativa aunque estuvieras vacunado con la tercera dosis, como en nuestro caso, eso sí ha pasado.
Oye, ¿y el pasaporte COVID te lo siguen pidiendo para entrar en los sitios en Italia? ¿En Ferrara, por lo menos?
Sí, sí, de hecho, el ocio nocturno está cerrado aquí en Italia ahora mismo.
¿Sí?
Y el pasaporte COVID te lo piden para todo, restaurantes, bares, todo. Sí, 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 museos, demás, e incluso en terrazas, nos lo piden hasta en terrazas.
Oye, y os quiero preguntar a los dos, Antonio, ahora que estoy contigo y que estás pues en este momento, ¿no?, en plena beca Erasmus, lo mejor de esta experiencia y lo más duro, para ti, ¿qué estás siendo?
Vale, lo mejor, sin duda, pues la gente que conoces, los amigos que te llevas, eso es sin duda lo mejor, porque haces una familia aquí, porque en realidad estás solo, vienes a un país nuevo y demás y te encuentras solo, pero tienes a sus amigos que al final pues haces tu familia y se convierte en lo mejor de aquí. Y lo más duro, pues bueno, echas de menos a la familia, sales de tu zona de confort, ya no estás en España, ya te tienes que buscar un poco la habichuela, el idioma, sin duda una traba también. Pues, más o menos eso. Lo
veo, más pues, o menos
que
eso.
Echas de menos tu gente, sí. Pero,
Javier, y por tu experiencia, lo mejor y lo más duro que recuerdas de tu Erasmus...
Mira, aquí coincido con Antonio que lo mejor las relaciones que te llevas y esos amigos que van a perdurar toda la vida, ¿no? Que de hecho hace unos meses quedamos todos los del Erasmus en Madrid, hicimos un reencuentro y amistades y experiencias que te las llevan en el corazón. Aparte
Oye,
de, bueno, viajar, ¿sí? Conocer mundo. Y, bueno, sí, sí, ¿qué me iba a preguntar?
No, no, os iba a decir que yo bueno, estudié periodismo en la Complutense y me ofrecieron una beca Erasmus en su momento, pero no la pude aceptar por motivos económicos, ¿no? Porque si es verdad que era una beca bastante bajita, pues al final no sabéis la envidia que me estáis dando porque uno de los sueños, de mis sueños, hubiera sido precisamente aprovechar esta oportunidad y poder tener una beca Erasmus y viajar, como has hecho tú, Javier, y como estás haciendo tú en este momento, Antonio. Chicos, gracias a los dos. Antonio, que vaya lo mejor posible, que termines allí bien en Italia, que aprendas bien. Aprovecha, por favor, apréndeme italiano, que es un idioma además maravilloso, ¿eh?
Sí, sí, muchas gracias, Pilar.
A ti, Javier, lo mismo. Muchísimas gracias por contarnos cómo ha sido tu experiencia en la Erasmus hace unos añitos. Gracias, Javier.
Muchísimas gracias, Pilar.
Bueno, vamos rápidamente con Pilar Cisneros, que nos da dos apuntes de la tarde de COPE.
Bueno, y tan rápidamente, porque estaba pensando que cuando termine el programa, lo primero que tengo que hacer es pasarme por la gasolinera y ya me está dando dolor lo que me va a costar llenar el depósito. España es el país de la Unión Europea donde más subió la gasolina en 2021 y lo que queda por delante. Lo vamos a analizar enseguida en la tarde. ¿Qué es lo que pasa?
A partir de las 4 en la tarde de COPE.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Solo Juanma Castaño consigue que te acuestes cada día sabiendo todo lo que pasa en el deporte.
David Aganzo es el presidente de la Asociación de Futbolistas Españoles. Hola, Aganzo, muy buenas.
Hola, Juanma, buenas noches a todos, ¿cómo estáis?
¿Los jugadores quieren un Mundial cada dos años o no?
No, Juanma, no quieren. Tuvieron la oportunidad de tener un cara a cara con el presidente de la FIFA.
En la radio deportiva, Juanma Castaño no tiene rival. Es el mejor comunicador y cuenta con el mejor equipo.
En un restaurante de Barcelona están cenando Xavi Hernández, Leo Messi... y Busquets. Tenemos a Víctor Navarro en Barcelona en el restaurante donde está cenando.
Acaban de salir, está Leo Messi aquí.
De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, el partidazo de COPE.
Llegan las segundas rebajas del Corte Inglés. Ponte en modo rebajas, con descuentos adicionales del 20% en más de 400 marcas de moda mujer, hombre, infantil, accesorios, lencería y zapatería. Si estás modo descubre, modo estrena o en modo capricho, aprovecha las segundas rebajas del Corte Inglés en tienda, web y app. Modo rebajas son.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela. Ser una empresa Red Infinity es disfrutar de la mejor conexión de fibra, es tener voz y datos ilimitados, es contar con centralita virtual para no fallar nunca. Porque nada puede parar tu empresa. Con Red Infinity disfruta de todo eso y mucho más ahora con un 30% de descuento. Llama gratis al 1500. Vodafone Business. Together we can.
Aprovecha en Carrefour, Carrefour Market y Carrefour.es, porque solo hasta el 3 de febrero tienes la malla de 6 kilos de naranjas origen España por solo 59 céntimos el kilo. Carrefour, todos merecemos lo mejor.
No quiero estar pendiente de las noticias sobre el precio de la luz. Quiero una solución.
Hoy puedes tenerla, porque en Endesa te ofrecemos una solución para que pagues menos en tu factura de la luz, con precios estables, sin tramos horarios y sin permanencia, y con la que además tienes un mes gratis de consumo de luz para siempre. Elige un mañana mejor. Haz una llamada al 876-0909 o entra en cámbiateaendesa.com. Endesa.
UMAS, la mutua aseguradora de la Iglesia Católica, ofrece una amplia gama de seguros de salud para todos sus mutualistas, con unas condiciones muy ventajosas. UMAS Salud tiene acuerdos con las tres mayores compañías nacionales de asistencia sanitaria. Solicite su seguro de salud en www.umas.es. UMAS, 40 años de vocación de servicio.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas fluchos?
Porque es tiempo de pensar en lo que te gusta, en la moda que te hace sentir vivo, chic, casual, sport.
Nueva colección de otoño-invierno de fluchos. La nueva moda que viene y la tecnología más avanzada en comodidad unidas en tus zapatos.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas fluchos?
Fluchos. Comodidad absoluta.